nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Termina San Lucas su Evangelio diciendo: los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Pues después de permanecer con sus apóstoles 40 días como resucitado, hablándoles de muchas cosas, revelándoles los misterios del reino de los cielos, les dice que permanezcan en Jerusalén aguardando al Espíritu Santo. Y el mismo San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, les dice que salgan con él después de haber comido y atravesando las murallas de la ciudad, cruzan el torrente Cedrón, luego el huerto de Getsemaní, sube al monte de los Olivos y hasta esa cumbre cerca de Betania asciende a los cielos. Es un misterio glorioso, es un misterio de la glorificación de Cristo, es un misterio que culmina su paso por la tierra. Es un misterio para nosotros de difícil comprensión, pero enormemente profundo, en el que tenemos el riesgo de pasarlo un poco deprisa, por muchas razones. En primer lugar, como decía, pues porque es un misterio que rompe todas nuestras categorías mentales. ¿Cómo es posible que la carne humana y el espíritu creado del alma humana entren en el seno de Dios, en el gozo de Dios? Y parecería que es como un eslabón nada más entre la resurrección y la Pentecostés. Pero tenemos que hacer oración y encender nuestra fe y alentar nuestra esperanza, porque es un misterio que nos salva. Es un misterio en sí mismo, no es como un añadido a la resurrección o a la Pentecostés, sino un misterio de fundamental importancia para nuestra fe, para aceptar la revelación. Y nosotros lo contemplamos todos los días en el segundo misterio glorioso. Y a veces a lo mejor no sabemos exactamente qué contemplar. Y lo confesamos en el credo diciendo: subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. De tal manera que esta ascensión al cielo de Jesús está íntimamente relacionada con el sentarse a la derecha del Padre, es decir, con llegar otra vez al mismo nivel de dignidad del Padre, ahora ya con su cuerpo mortal, o que fue mortal, pero que ahora es glorioso, con su alma creada y por toda la eternidad. Y por eso el Evangelio de San Lucas dice que los apóstoles, después de haberlo perdido de vista y haberse postrado, de haber sido bendecidos por él como una persona que de alguna manera se va, se vuelven a Jerusalén llenos de gozo, están llenos de una santa alegría. Estaban siempre en el templo alabando a Dios. Es una desaparición, digamos, de su presencia visible, pero es una incursión profunda en Dios, de tal manera que ya para siempre Jesús lo llena todo con su plenitud al estar en el Padre. Y es pues importante que encendamos nuestra fe, que pidamos fe. Otro día leía de un autor que decía que el mundo, por ejemplo, el mundo y los cristianos incluso también, no se han tomado en serio la Eucaristía. Porque si nos hubiéramos tomado en serio la Eucaristía, nos habría polarizado completamente, como ha polarizado las vidas de los santos. Y habría polarizado también toda la vida social, o sea, todo giraría en torno a la Eucaristía. Y a lo mejor podemos decir otro tanto de este misterio y de otros muchos misterios de fe, en definitiva de la fe misma. El creer en este misterio me supone a mí, pues, no sé, un cambio de perspectiva y de orientación. Y no quiero darle al Señor la tristeza de que pueda decir de mí aquello que dijo, seguramente muy dolorido. Y cuando venga el Señor, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? ¿Acaso habrá quien crea? Y aunque confesemos este misterio, pues a lo mejor no nos afecta en lo profundo y no nos ilusiona también. Y no es para nosotros un día dichosísimo como fue para los apóstoles, que dice que se volvieron con gran gozo. Es un acontecimiento que nos marca. San León Magno dice de este misterio: no solamente se proclama la inmortalidad del alma, sino también la de la carne. De hecho, hoy no solamente se nos confirma como poseedores del paraíso, sino que también penetramos con Cristo en las alturas del cielo. La inmortalidad de la carne, es que si Cristo revela al hombre, al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación, pues está diciendo: mira tu carne, tu pútrida carne que te da tanta guerra en la vida por una razón y por otra, esa va a estar en el seno del Padre. Cuando se produzca la resurrección de todos los muertos, de todos los hombres, y todos sean glorificados y divinizados en su carne de una manera plena, y puedan estar como la mía, ahí también en cuanto a la realidad creada, material, en el seno de Dios, en lo más profundo de la divinidad, también tu carne. Y eso me dice el misterio de hoy. Así sucedió con Jesús. Sucederá con nosotros. Por eso tiene que ser un acontecimiento que nos marque. Que yo tengo una esperanza y tengo una fe que parece una locura. Y aunque yo vea que aquí siguen los cadáveres de los muertos que están enterrados, un día la forma sustancial del alma, que no está muerta, se unirá a la materia y le dará otra vez mi cuerpo, y mi cuerpo estará también en la Trinidad. ¿Y qué más puedo decir de esto? Pues no puedo decir mucho más porque me rebasa o sea, está más allá de lo que pueda soñar. Por eso San Pablo dice en la carta a los Efesios: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo perfectamente, para que realmente conozcamos a Cristo, no solo conocerlo porque conocemos los hechos de su vida, sino también porque conocemos los hechos de su gloria. Y este es el fin de la vida en la tierra de Cristo, se va, pero no se va, se va para estar más profundamente presente. Que ilumine los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a que han sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos. Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa. Obviamente no es una cosa que dependa de nuestra capacidad, sino de su fuerza, la soberana grandeza de su poder para con nosotros, que somos pues nada, que venimos de la nada, y que nos ha proyectado a las alturas de la misma divinidad, y que le pedimos que ilumine los ojos de nuestro corazón hoy, en esta solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, que es también nuestro triunfo. Y sigue diciendo la carta a los Efesios: la soberana grandeza que desplegó para nosotros los creyentes conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y que con su plenitud lo llena todo en todo. Por encima de los principados, de las potestades, las virtudes, de las dominaciones, como sabemos, dicen que por eso hubo la rebelión angélica, porque ¿cómo vamos nosotros a adorar a una carne material? Y efectivamente la carne de Cristo unida a su divinidad está a la derecha del Padre, a nivel de igualdad de su poder y de su realeza, de su omnipotencia. Es uno con el Padre, también en cuanto hombre, lo ha exaltado, lo ha glorificado, y a nosotros con Él. Por eso, pues, el encender nuestra fe nos enciende también la esperanza, y decimos, qué maravilloso destino me espera. Es cosa de que yo sea fiel un poquito de tiempo, unos poquitos años, y que sea cada vez más fiel, y que sea una persona que tenga cada vez más fe, y esa fe viva la acepte sin cuestionamientos, aunque me rebase, aunque no la acabe de entender del todo, pero sí entiendo pues cómo el infinito amor del Padre tiene a su Hijo a su derecha, a su Hijo carnatus, a su Hijo encarnado, y por el amor a su Hijo nos tiene también a nosotros ahí, nos destina ahí. Pues frases grandiosas de San Pablo que nos hablan de nuestro destino eterno. Y nos ayuda la liturgia, y nos ayuda el magisterio, y nos ayudan los padres de la Iglesia, y nos ayudan los teólogos, es decir, a ver, no te distraigas, sigue cristificándote, sigue haciendo que tu vida se realice en, como decía nuestro padre, al golpe de las virtudes teologales. Y entonces vivirás muy feliz, estarás también tú lleno de gozo y no te preocuparán tanto las cosas de la tierra porque tienes tu mirada puesta en las del cielo. Y te entra una gran ansia de que toda la gente lo sepa y lo conozca y crea. Y entonces decimos, bueno, pues qué responsabilidad tengo en mi apostolado. Dice, la colecta de la misa, llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros que somos su cuerpo. No va a estar separado en el seno del Padre su cuerpo de su cabeza, sino vamos a formar el Cristo total, cabeza y miembros, ahí en lo más profundo de la Trinidad. El prodigio de la carne metida en la divinidad. Y por eso la distancia entre el cielo y la tierra hoy como que se anula. Y por eso están tan contentos. Jesús no se ha ido, simplemente tiene otra forma de estar con nosotros. Una forma en la que con su plenitud lo llena todo. Y por eso nos lo podemos estar encontrando constantemente, porque también con su cuerpo, su naturaleza humana, y por eso podemos hacer oración contemplativa, oración con su santísima humanidad, porque su santísima humanidad está en la derecha a la derecha del Padre, está en Dios, y por tanto comunicándose con nosotros, presente ante nosotros. Pues hoy la distancia se anula, su triunfo es nuestra victoria. Y el prefacio dice, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza, nos ha precedido. Pues el Señor Jesús, Rey de la Gloria, ha subido hoy a tu diestra. Está en lo más alto de los cielos. Pues los apóstoles lo habían visto morir, lo habían visto ser humillado, ahora lo ven ascender con gran poder y majestad. Y Jesús les dice, para que donde yo esté, estén también ustedes. Voy a prepararles un lugar. Otra vez tenemos que decir, pues, Señor, te pido con San Pablo que ilumines los ojos de mi corazón, para que no rebaje tu proyecto, para que no lo achique, para que no me quede en las bagatelas que me hacen perder tu contemplación o tu presencia, o para que no rebaje el proyecto, para que no piense que es un proyecto chiquito. Entonces leía que un señor avisó de un hijo suyo que había nadado 10 kilómetros a mar abierto y mandó todo tipo de mensajes. Bueno, ¿qué importa que nades 10 kilómetros o 100 kilómetros o 40 kilómetros? No pierdas de vista lo que realmente importa. No dejes que estos misterios te marquen. Trata de evitar que te marquen otras cosas. Hay un muchacho que va por ahí que todo lo que tiene en su atuendo son camisetas y gorras de Jurassic Park, que ya está un poco pasado de moda o muy pasado de moda. Pero se ve que Jurassic Park lo marcó, ¿no? Una tomadura de pelo. Unos monstruos ahí, unos dinosaurios, unas aventuras, bueno, pues está marcado por Jurassic Park. Y nosotros no vayamos a caer en cualquiera de los, no sé, de los posibles engaños por ser superficiales o simple y sencillamente por ser ignorantes o por no tener suficiente fe. Podríamos, por ejemplo, preguntarnos, oye, tú cuando meditas el segundo misterio glorioso cada día, o cuando lo contemplas, ¿en qué piensas? Nada más que se fue, que pues ahí se despidió de sus apóstoles y ya se acabó su presencia visible sobre la tierra. Estás pensando solamente en el inicio, pero no estás pensando en cómo concluye, en la admiración de los ángeles, en la alegría del Padre Celestial, en la alegría del Espíritu Santo, en la alegría de los santos, en la alegría de San José, en el prodigio que te espera, y que dices, pues, esta es mi fe, yo no puedo seccionarla, yo no puedo decir esto más o menos y esto no tanto, y yo sí creo en la resurrección, pero menos en la ascensión y un poquito más en la Pentecostés. Pero pues ahorita no me hablen de la ascensión porque estoy en el cuarto día del decenario del Espíritu Santo y ya no me da la cabeza para tantas cosas. Y bueno, pues sí, pero de repente detente, porque es un misterio en sí, es un misterio de gloria y por lo tanto de inmenso gozo. Y es un misterio en el que Jesús nos ha prometido que nos espera. Hay una morada preparada por nosotros, ahí nos ha ido a preparar un lugar. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. Ya no puede estar en la intimidad con Dios. No puede estar en la vida y la felicidad de Dios, porque no somos dioses. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. De ninguna manera podríamos entrar en la casa del Padre, como si a veces no me dejan entrar en algunas casas porque no sé, me conocen o no quieren que entre, pero muchísimo menos en la casa del Padre, yo que vengo del pecado. ¿Cómo podría estar conviviendo con la intimidad divina y participar de todo lo suyo, enaltecerme? ¿Qué consorcio puede haber entre un espíritu purísimo y esta carne nuestra, pasto de comida de gusanos, objeto de corrupción? Pero Cristo ha hecho el prodigio. Hay carne humana y espíritu creado de alma humana en un rincón de la Trinidad. Hay un paso franco. ¿No quieres entrar? Te va a costar caro el boleto. Tienes que empeñarte en no perderlo de vista a pesar de las tristezas del mundo presente o del alejamiento de los hombres a Dios o de la falta de fe o también de la enorme ignorancia, pues como por lo menos nos afecte a nosotros la ignorancia y no nos afecte la falta de fe y no nos afecte por los problemas y las dificultades la falta de esperanza y digamos, esto sí es maravilloso, esto sí vale la pena. Pues es lo que le pedimos a María y podemos preguntarnos, ¿y por qué María no se alegra en la ascensión? Pues claro que sí se alegra, pero se alegra como nosotros, se alegra aquí en la tierra, se alegra de la glorificación de su Hijo, no se alegra como se alegró San José que lo vio llegar, para hablar de una manera humana, ¿no? Lo vio llegar, María estaba todavía aquí en la tierra. No estuvo presente en ese misterio de la ascensión, pero lo viviría intensísimamente. Lo viviría sabiendo que estaba mucho más cerca de ella de lo que nunca estuvo, ni siquiera cuando lo llevaba en su vientre. Porque ahora está llenándolo todo con su plenitud, está llenándolo con la plenitud de Dios. Subía a los cielos para llenarlo todo con su presencia. Desde su inserción en Dios, Cristo hombre está en todas partes. Por eso podemos ver que nos contempla con sus ojos humanos, o podemos ver su rostro. Y está en la Eucaristía, sí, también, con su presencia glorificada a la derecha del Padre. Y de ahí otra vez decimos, bueno, vamos a tomarnos en serio la Eucaristía, y vamos a tomarnos en serio la Ascensión, y vamos a tomarnos en serio todos los misterios de nuestra fe, que todos están perfectamente concatenados. Y por eso nuestra vida en la eternidad, pues, depende de lo que suceda aquí en la tierra, depende de nuestra unión y transformación en Él, como viviría María estos meses, estos poquitos meses de la Asunción a la Ascensión. Posiblemente Jesús le habrá ido a explicar: me voy a ir al cielo, pero voy a estar en ti y en todos, en su alma, también con mi realidad creada. Y es lo que les va a permitir que también todos ustedes den el salto a la Trinidad, y lo vas a dar tú. Dentro de poco vas a ser la única criatura que sea la primicia de este logro, de este triunfo, de esta glorificación, y será tu gran victoria. Por eso ponte muy contenta, porque así sucederá. Y también podemos decir, pues, vamos a ponernos muy contentos nosotros, porque así sucederá en nuestro caso, y pedimos, pues, que nos aumente la fe y que nos aumente también esta conciencia de decir: está mucho más cerca de ti de lo que supones, y está con su naturaleza humana, pero también está con todo el poder de Dios a la derecha del Padre, participando, pues, del gobierno del mundo y de, pues, toda esa tarea que realiza en nosotros para llevarnos un día con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.